Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Aquí estamos otra vez después de las vacaciones, Juana Lloret.
Hola, muy buenos días.
Y Esperanza Martínez, con Sari en el control, como siempre, y Pasearte, ese programa que les va a contar muchas cosas que hay en Valencia, dignas de ver, exposiciones y otras muchas cosas interesantes y culturales.
Como siempre.
Bueno, ahora cambiaremos de música. ¿Qué tenemos, Juani?
Adriano Celentano, que me encanta, ¿eh? Y además este disco es especial, ¿eh? Es de lo último que ha hecho.
Venga.
Yo pues creo que
nos
a
va a
todos
gustar,
nos
¿no?
va a gustar muchísimo.
Venga, vamos a escucharlo.
Yo no so parlar d'amore, l'emozione non ha voce. E mi manca un po' il respiro, se ci sei. C'è troppa luce, la mia anima si spande come musica d'estate, poi la voglia sai mi prende e si accende con i baci tuoi. Io con te sarò sincero, resterò quel che sono. Disonesto mai, lo giuro, ma se tradisci non perdono.
Oye, pues nos está gustando el disco, ¿eh?
Muchísimo, yo no sé por qué este cantante tiene muchísimo éxito en Estados Unidos, entre los latinos, entre los italianos que hay allí. Y sin embargo, aquí en Europa apenas se oye, ¿eh?
A lo mejor en su Italia querida tiene más éxito.
La verdad,
¿no?
Que en nuestra época de juventud lo oíamos y era un...
Nos gustaba mucho. Bueno, pues lo vamos a dejar ahí un poquito por abajo mientras nosotras hablamos de cosas.
Sí, ¿no? Que nos acompañe todo el programa. Sí,
exactamente.
¿Y a dónde vamos?
Pues mira, yo creo que primero podíamos hacer un resumen de estas fiestas, cómo han estado. Pues has visto muchos belenes, has ido a las cabalgatas, has estado con los Reyes Magos, ¿verdad?
Muchísimo.
Yo también he estado muy cerca de los Reyes Magos, hablando con los negritos, que son los míos, el negro y su paje.
Ay, me encanta, Baltasar, me encanta.
Y a mí es que son los que más regalos traen siempre. Lo que pasa es que luego, a la hora de la verdad, los niños siempre se retraen un poquito, pero hay muchos que les gusta el rey Baltasar,
¿sí?
El primero, sí, sí.
Ahora, yo tengo que decir, que yo estoy encantada de empezar con la rutina y de que se hayan acabado las fiestas. Yo no podía más, tanto comer y tanto reunirnos. Estoy saturada, ¿eh?
Sí, más que nada es que...
Necesito cultura.
Aunque no haya cosas todos los días seguidos, pero sabes que hay, ¡pum!, dentro de poco ya viene otra comida. Y viene otra comida. Pues nada, vamos a ver.
Venga, vámonos.
Si dejamos
vámonos.
La comida un poquito de lado, la comida ya un poquito más ligerita.
Ajá, exactamente.
¿Eh? Y
vámonos,
nos
a pasearnos.
Vamos
que
a
bajamos
por
kilos
ahí. Venga.
Y vemos algo de arte, ¿te parece? Mira, en el Museo de Bellas Artes de Valencia, que sepan que el 27 de enero, que nos queda ya poquito, se acaba una exposición de Ignacio Pinazo. Este autor, que fue uno de los pilares más sólidos de la pintura moderna en la España de su tiempo. El artista encontró en gran medida su inspiración en el ámbito y entorno de su ciudad natal. Hay una exposición conjunta también en el Iván. Es una de ellas es donaciones de la familia y la otra son donaciones de particulares. La gente es, en ese aspecto, generosa.
Pues sí,
¿eh?
Es muy generosa, sí, porque tener una obra de arte y luego dejarla para que todos la podamos disfrutar. Está muy bien.
Sí, sí. Bueno, Pinazo fue un extraordinario retratista y, de hecho, las primeras medallas que consiguió en los certámenes nacionales se las proporcionaron sus retratos. La atención a la vida social, festiva y popular comienza a cobrar relevancia en los apuntes y crónicas de Roma, aunque luego se amplifica en Valencia y Godella. Mira, ya en los inicios, Valencia le había suministrado inspiración, como puede apreciarse en una serie de cuadritos realizados sobre procesiones y tracas que ahora pueden ser apreciados en esta muestra que está es conjunta, ya les he dicho.
Está cada una en una sala, distintas ubicaciones,
en
el Iván. Que ahora cuando repasemos todo lo que hay en el Iván, lo volveremos a decir
Exactamente, para recordarlo.
Eso, y entonces si nos vamos al Museo de Bellas Artes, tenemos también la exposición de Clotilde de Sorolla.
Y que nos encantó,
que
¿verdad?
Nos gustó mucho y estará hasta el 17 de febrero.
Efectivamente, se acaba antes, ¿eh?
Esta acaba en febrero, pero no dejen de verla, porque es una exposición muy bonita. Y además se desprende de la exposición, como ya comentamos en su día, pues esa ternura que había entre la pareja, ¿verdad?
Ese amor que tenía.
Ese amor, que envidiable 100%. Y luego esas escenas familiares y fotografías hechas por el padre de ella, que era un buen fotógrafo.
Yo tengo que decir que me gustaron tanto las pinturas como las fotografías.
Sí, es cierto.
Me parecieron geniales, ¿eh?
Sí.
Hay algunas escenas familiares que digo, es que es un genio el fotógrafo que lo hizo, que era el padre de ella.
Es el padre de ella. Y el genio del marido, que luego te haga unos retratos tan maravillosos, como uno que tiene ella en blancos, que está en un jardín, toda vestida de blanco, con las flores en el fondo de blanco, con unos pilares en blanco, que dices, bueno, qué cosa tan bonita, ¿no?
Muy bien, Esperanza, muy bien, muy bonito el cuadro, desde luego.
Precioso.
Bueno, hay que decir que la exposición esta se ha estructurado en cuatro ámbitos temáticos y además cronológicos, ¿eh? La exposición se inicia con el dedicado a la intimidad y en él se tratan los primeros años del matrimonio, el nacimiento de sus hijos, la vida familiar. En esa época Sorolla todavía no era un artista de fama internacional y su casa y su familia eran los motivos constantes de inspiración de unas pinturas en las que Clotilde aparece leyendo, durmiendo, en la playa, paseando o jugando con sus hijos.
Está muy bien, la verdad. Esa intimidad es la que les estábamos comentando que nos gustaba.
Luego tiene un segundo apartado donde profundiza en el papel de Clotilde como musa y modelo predilecta de Sorolla. Clotilde posó como ella misma era y además en otros aspectos como modelo anónima. Y así parece que hay un desnudo femenino que, según los estudiosos, pertenece a la esposa del pintor.
Pues sí, eso dicen, parece que es ella. La verdad es que debía tener un tipo estupendo, ¿eh? Físicamente no tenía... La nariz la tenía un poco aguileña, pero
era atractiva, ¿eh?
Era atractiva, tenía un encanto especial y si no, su marido se lo sabía ver.
Sí, es verdad, ¿eh? Mira, desde 1900, Clotilde tuvo que asumir el papel de esposa de hombre famoso. Y como mujer de un artista reconocido internacionalmente, hace en esa época una vida más social y acompaña a su marido en viajes y veraneos en lugares de moda. Y hay numerosas fotos y un amplio epistolario entre ambos que ilustran este apartado que se llama La mujer del artista.
Oye, pues me hizo muy bien de ir con su marido a todos esos sitios porque hay que relacionarse con la gente, que es como se saca el trabajo. Y luego pues ella lo supo hacer bien.
Muy bien, Esperanza.
Y que le llevaba las cuentas, ¿eh? O sea, que era una señora muy completa, muy mujer de su casa, de su familia y luego
debía
compañera,
tener un encanto.
Compañera, que es muy importante ese papel también de la mujer.
Es verdad, ¿eh?
Que tengamos compañero, pero que tengas compañera, hay que estar ahí a la par.
Pues sí, pues mira, y ya por último, el último tema que se trata es la muerte de Sorolla en 1923, que tras una traumática agonía, de la que Clotilde nunca se repuso, ocupa el último espacio de la exposición, en el que se refleja con documentos y recortes de prensa cómo ella fue la artífice del legado al estado de la casa y la obra de Sorolla y de la apertura del actual Museo Sorolla.
Pues fíjate, hablando de la generosidad que decías antes, de los legados familiares, la generosidad aquí fue absoluta.
Total.
Dejar su casa completa, con muchísima obra, y luego pues su hijo, que fue el primer director, se encargó de que la casa estuviera, además que refleja muy bien cómo que vivían como una familia burguesa también, vivían bien, y eso también le llevó a ser envidiado por muchos de la época, porque era un artista fantástico, pero es que además supo relacionarse y supo trabajar bien. Y claro, eso siempre
provoca envidia, ¿verdad?
Provoca envidia y algún celo, pero ellos debían ser una gente encantadora que se relacionaba bien con todo el mundo.
La Casa Museo Sorolla está en Madrid.
Es una preciosidad.
Y tiene unos cuadros.
Oh, es una monada.
Las mujeres que se reflejan la sombra, el contraste de luces y sombras en los vestidos, es una maravilla, ¿eh?
No dejen de verlo cuando vayan a Madrid.
¿Verdad que sí?
Pues yo creo que sí, que es uno de los museitos que... Digo museito porque es pequeño comparado con cualquier otro de los que conocemos, pero que no lo dejen de ver, que es una preciosidad. Y bueno, todo lo que esté aquí al alcance en Valencia lo tenemos que ver.
Claro, esta exposición, le recordamos, el día 17 de enero acaba. Tiene ya poquitos días y no la han visto, que merece la pena verla.
De febrero. Sí, es el mes que viene.
Pues lo que me alegro, sí que es verdad.
Sí, tenemos un mes más
para verla. Tienes razón.
Sí, era la otra, la que acababa antes. Y la otra que decías, de también hay que verla. O sea, que tienen
dos... ¿La de Pinazo?
Dos buenísimas, buenísimas que ver. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Caminamos hacia otro sitio?
Bueno, no, recordarles, solamente, que en el Museo de Bellas Artes está la sala permanente de Sorolla, que está muy interesante, porque hay una recopilación de toda su obra, desde el principio hasta el final. Hay varias salas que cada vez se van ampliando más. Creo que tiene una captación de público tremenda.
Claro.
Con lo cual el museo ha aumentado el número de visitantes, una barbaridad. Y parece ser que el primer cuadro que vendió, que se lo compró su suegro, está allí también. Que es un bodegón pequeñito.
Un cuadro que creo que es muy pequeñito, una tablita. Pues vayamos a verlo. Y además, oye, es un reclamo Sorolla para Valencia. Hay que... No es que releguemos a nadie, pero que amplíen, que sigan ampliando lo de Sorolla, que está muy bien, que traigan cosas.
Y si no, dense un paseo dentro de ese museo por todo el gótico valenciano, que eso
que
es
de
la
lo
joya
mejor.
De toda la ciudad de Valencia.
Mejor. ¿Ponemos un poco de música mientras andamos?
Sí, señora.
Vámonos.
E il mio discorso più bello e più denso esprime con il silenzio il suo senso. Mi manchi tanto amico caro davvero, e tante cose sono rimaste da dire. Ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se puoi di capire. Ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se puoi di capire.
Venga, vámonos al Iván, que sí, también es de los museos que nosotros visitamos mucho y que recomendamos, ¿verdad que sí?
Pues mira, hoy vamos a decir todo lo que hay en el Iván, porque hay bastantes cosas.
Pues ahora empieza.
¿Qué te parece si empezamos con América América, que estará hasta el 24 de febrero, que es la iconografía americana, Chicago, Nueva York, La Vanguardia, la revista Life, los coches, los edificios, la vida social, los artistas, en fin, la vida americana.
Pues fíjate, son 150 piezas entre pinturas, esculturas, fotografías, fotomontaje, revistas, instalaciones, música de jazz, anuncios publicitarios. Bueno, un total de 42 creadores, ¿eh?
Sí, lo que tú dices que incluye tantos temas, bueno, tantas especialidades de fotografía, escultura, cómics, fanzines, y está presentada también en distintos bloques.
Sí, se llama así América América por, en recuerdo de la película de Elia Kazan, como el sueño dorado de América. ¿Tú sabías eso?
No, pero para eso eres tú la especialista en cine, para ilustrarnos.
Es que me gusta, sí.
Claro que sí. Entonces, ¿iremos a ver la de América América? Bueno, pues veremos los rascacielos, Metrópolis y rascacielos, Broadway, Hollywood, comienza el espectáculo, The American, Cultura Popular, Family Utopía y Golpe al Sueño Americano. También hay muchos artistas, Stephen, Walker Evans,
Richard Hamilton. Mira, ¿sabes por qué se ha creado o se ha montado esta exposición?
Pues cuéntamelo.
Pues mira, porque por solucionar un problema económico.
Pues me parece buena idea, porque estamos los tiempos están para eso, para intentar solucionar
pues
algo.
Pues sí, porque económicamente no se ha podido montar la exposición prevista sobre la arquitecta de origen iraní Zaha Hadid. Fíjate, me encanta esa arquitecta.
Es una mujer que hace cosas muy interesantes.
Bueno, y entonces se ha montado esto con los fondos y los buenos fondos que tiene el Iván, sobre todo de la primera época, que estaba boyante y adquirió muy buena obra,
Pues mira, ves, de las vacas flacas se vive cuando has tenido antes vacas gordas, si no es imposible.
Bueno, no podemos ver a la arquitecta, pero sin embargo podemos visitar dentro de esta exposición la recobrada instalación Fun House, que supuso un hito en el advenimiento del pop europeo y del independent group. Y esta Fun House, bueno, pues es una instalación en donde se ha habilitado pues 6 espacios temáticos. Una que es Metrópolis y rascacielos, otra que es Broadway Hollywood, que comienza el espectáculo y que analiza cómo el cine fue un vehículo fundamental de expansión de los valores de la nueva potencia. Luego tiene una tercera temática que se llama Americanos, donde adquiere un gran protagonismo la fotografía de autores como Robert Frank. Y otro tema es Cultura Popular, que plasma la estética de la abundancia. Otro se llama Family Utopía, está centrado en los nuevos objetos de consumo, como automóviles, televisiones, viviendas con jardín. Y por último es El Golpe al Sueño Americano.
Pues nada, oye, vayamos a verla.
Y si quieren, este catálogo lo pueden ver en online.
Pues yo ya lo he visto.
¡Qué bien, Espe!
Sí, está muy bien verlo online porque se pasan las páginas rapidísimo. Y si quieres leer algo, pues lo haces un poquito más grande y lo ves.
Está interesante, ¿verdad?
Está interesante, sí. La verdad es que está interesante.
Es una de las exposiciones que han puesto interesante. No hemos podido ver la otra porque no la han podido montar, pero oye, esta está muy bien, ¿eh?
Bueno, y ya que estábamos aquí y podíamos, has recordado que estará, que está también lo de Pinazo.
Ajá.
Lo podemos recordar porque este, ¿cuándo se nos acaba esta exposición? Creo que queda muy
27
poco.
27 de enero, ¿eh?
Esta es la de este mes.
En este no me equivoco, ¿eh?
No, por eso te lo he preguntado, para que nos lo grabemos y no la dejemos de ver. Porque la verdad es que hay cosas muy monas.
Sí, mucho retrato, ¿eh?
Han ido, sí, a Pinazo le encargaron muchísimos retratos y aquí vemos unos cuantos. Y está muy bien, es interesante.
Hay una niña desnuda sentada, que es un óleo sobre tabla, que está con una candidez puesta, con un ramillete de flores que tiene la niña encima. Y una luz tiene todo el tejido en donde está sentada, que a mí me encanta, ¿eh?
Chica, pues sí, es que es un pintor fantástico también, ¿eh? Diferenciar esos blancos, todo blanco sobre blanco, y que se vea todo tan bien. Es verdaderamente obra de un artista.
Las acuarelas también son curiosísimas. Digo curiosísimas por no decirles que me encanta también, por no repetirme. Pero es que es muy buena la exposición, ¿eh?
Bueno, pues tenemos esa. Y luego, fíjate, también tenemos otra que se llama De Picasso a Jeff Koons, el artista como joyero. Es una colección de Diane Bennett que es joyería. Pero es arte. Dice que se quedó impresionada cuando su marido le empezó a enrollar en el dedo un hilo de oro que fue su anillo matrimonial. Y entonces, a partir de entonces, empezó a pensar que una cosa de joyería no solamente es un objeto que puede tener un valor económico, sino que es un valor artístico y sentimental. Y de eso trata esta exposición, porque es una colección de esta señora que va de Picasso a Jeff Koons y tiene, no sé si son 120 objetos o algo así, pero cada uno de ellos ella lo luce para que la gente pueda admirar ese tipo de objeto. No es decir, me pongo un collar de perlas que me favorece y tal, que esto también, porque todo ornato favorece, ese es el sentido al menos estético que tiene toda pieza artística, pero además tiene otro valor. El del arte y el del sentimiento.
Si no mezclas un poco lo que es el valor valor material con el artístico, pues la verdad que tampoco tiene mucha gracia, ¿eh?
Claro. Y esta pues estará hasta el día 17 de febrero. Joyería y arte. Luego también tenemos la de la caligrafía china, que la viste tú y la comentaste, que está solamente ya que hasta el 20 de enero. La colección de Pinazo. Y luego tenemos la de Antoni Miró, que estará hasta el 13 de enero. Esta queda menos días para verla. Hasta el día 13 solamente ya. Y es, ya saben que es un artista que es simbólico y muy paradójico. Hay que verlo también.
Bueno, y en el hall que me has comentado tú.
Pues sí, te he comentado que como falleció Andreu Alfaro, pues han puesto 5 esculturas que hace poco pues las inauguraron, digamos, de alguna manera simbólica, la directora del IBAM y la consellera de Cultura actual, que son todas ellas de los años 80 y se titulan Afrodita, Figura en Movimiento, Dafne, Las Afinidades Selectivas y Byron. Todas son de la década de los 80 y de su época más minimalista.
Perdona, ¿y tiene alguna relación el nombre de la escultura con la escultura en sí? ¿Le ves tú algo o no?
Bueno, yo le puedo ver. Figura en movimiento, sí, es como un perfil muy 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 ligero, muy etéreo.
¿Pero Afrodita, por ejemplo?
Afrodita, pues yo creo que todas no las he visto. Me suena que, hombre, tendrá unas formas sinuosas, tendrá algo. Es que tú lo ves más lineal.
Sí, eso es lineal.
Lineal es la palabra. porque tenemos todos en la cabeza estos despliegues metálicos que son bonitos, pero no son sensuales, no tienen forma redondeada.
Por eso me llama la atención el título de las obras.
Pues mira, es que esta época sí, son redondas, son hechas con tubo redondo, son diferentes, son muy etéreas, son muy finas.
Tengo que ir a verlas.
Por ejemplo, hay también otra en el Centro 9 de Octubre, que para mí es muy bonita, no sé cómo se titula, pero que preside ese centro del 9 de octubre, que te acuerdas que eran los antiguos almacenes del siglo de Valencia, con toda su presencia francesa, de gran almacén de aquella época, con sus columnas metálicas de hierro colado, y llega hasta el último piso prácticamente. Y es una escultura que tiene una forma sinuosa pero vertical, y en el suelo tiene todos los nombres de los vientos en valenciano.
Muy bien.
Que es una cosa muy,
muy
bonita,
muy bonita, sí.
Entonces, pues eso lo han hecho para, pues, como homenaje a Andreu Alfaro, y no sé, estar allí el tiempo que consideren oportuno. Le hicieron en el año 91 una exposición y en el 2007 le hicieron una retrospectiva. Y ahora, como ha fallecido, pues le han puesto esto como homenaje. Porque ya saben que lo comentamos la última vez, que el logo del IBAM lo diseñó él. Y entonces, pues es algo que a lo mejor algunas personas desconocen. Y también es bueno darle el valor a la gente que lo tiene. ¿Te parece que oigamos un poquito de música?
Me parece estupendo. Mira, yo no quiero terminar este programa sin decir que hay una exposición interesantísima en la biblioteca que hay en el Monasterio de San Miguel de los Reyes. Y esta exposición acaba el 13 de enero, con lo cual eso está ahí ya.
Bueno, es ya.
Como muy tarde este fin de semana, vayan a visitarla, claro, porque merece la pena. Está en la sala capitular y se llama Biblioteca de Valencianos, Biblioteca de Bibliotecas. Allí se hace un recorrido, fíjate, a través del tiempo de todos los valencianos ilustres, desde el siglo XIII al actual. Y ahí, pues mira, te voy a decir lo que exponen. La primera carta del poblamiento de San Mateo, de 1274. El sermón de San Vicente Ferrer, de 1487. La práctica médica de Arnau de Vilanova, de 1497, o la primera edición impresa de los fueros del Reino de Valencia, de 1493. Pero además de todo esto, que es la historia, nuestra historia de Valencia, pues también hay publicaciones periódicas, como pues, un ejemplar del Diario de Valencia, de 1790, o El Guerrero del Antifaz, o Pumbi.
Pues mira, todo eso es que se editaba en Valencia también, ¿eh?
Sí, pero yo se lo encuentro tan interesante,
pues sí,
que lo traigo aquí porque quisiera que todo el mundo se enterara y que visitara la exposición.
Has dicho el 13.
El 13 de enero acaba esta exposición en el Monasterio San Miguel de los Reyes. Ya saben que está en las afueras, yendo como hacia las Cortes Valencianas, hacia la Avenida de las Cortes, ¿no?
Bueno, si todo el mundo entenderá, la antigua carretera de Barcelona.
Perfecto.
Y ahí no hay pérdida.
Bueno, yo creo que todo el mundo conoce.
Antes de Tabernes,
este monasterio
está San Miguel. Sí, y si no lo conocen, ya es hora de que lo conozcan.
Sí, porque tienen la oportunidad de que hay visitas guiadas y gratuitas.
Pues, de verdad, con los tiempos que corren, un paseíto o coger el tranvía, que tampoco está mal.
Y esta exposición,
esta exposición hay que verla, ¿eh? Hasta el domingo. El domingo va a ser todavía un día estupendo, y el sábado, el fin de semana, es muy buena época para hacer esto.
La verdad
es que estábamos hambrientas de cultura, ¿eh?
Sí.
Porque hemos tenido cultura también, pero de otro tipo. Hemos oído villancicos, hemos ido a conciertos, hemos ido Hemos visitado mucho la cocina.
Hombre, claro que hemos ido. Y hemos oído a un grupo de gregorianos que les decimos de verdad que cantan fenomenal, ¿eh? Pues que sí. Todos los primeros de mes están en la iglesia de San Isidoro, en la calle...
En la calle Jaime Roche.
Muy bien.
Que está casi llegando a la esquina. Y ahí cantan la misa de las 13 horas.
Pues todos los primeros de mes, si quieren oír a un grupo gregoriano, formado por gente mayor, gente que no son profesionales, pero que les encanta esta música y que están dirigidos por Antonio Conejero, que es el director del grupo de gregoriano de Patriarca,
nada menos.
Sí.
Así que tienen un buen maestro.
Efectivamente, y el resultado es muy bueno, ¿eh?
Sí, van siendo buenos alumnos, son aplicados.
Sí.
Así que vayan algún día porque siempre es, bueno, es
interesante.
Interesante.
Se lo recomendamos. ¿Y alguna otra más?
Pues mira, yo me iría también al Jardín Botánico, porque es un sitio muy relajante para ir. Y en la Estufa Freda, hasta el 27 de enero, tenemos una exposición que se titula Fotoaves. Son las 30 mejores instantáneas de aves y de naturaleza de 13 países diferentes. Y está centrado en especies de bosques, porque tú sabes que el Año Internacional de los Bosques, que fue el 2011, pues en ese año hicieron como este concurso, ¿no?, de mejores instantáneas, y fue esta la temática del Año Internacional de los Bosques. Por eso las fotografías son de los bosques, de instantáneas de los bosques. Y hay especies, pues hay fotos muy interesantes. Y además, fíjate que la española Lola Fernández obtuvo el primer premio en aves forestales. Es una, también hay una ONG que se llama BirdLife, que nació en el año 54 y para conservar y concienciar a la gente de la conservación de los bosques y de los pájaros. Y el premio de ella, bueno, su fotografía se titula Torsecoll Euroasiatic en Valencia. Pero que es que no sé exactamente, lo digo así porque no sé exactamente a qué especie corresponde y no quiero meter la pata diciendo lo que no es. Esta exposición es itinerante y luego pues irá a otros lugares de España. Y estará abierto el Jardín Botánico hasta las 6 de la tarde. Lo que quiero también comentar, que me parece muy interesante, es que hay unos estudiantes de la Universidad Jaume I de Castellón, Fernando Tomás y Alba Escrits, que han hecho una idea estupenda que salió hace un tiempo en la prensa, los árboles solares. Y los árboles solares son multifuncionales. Es como si fuera un mobiliario urbano que puede servir de banco, pero tiene unas ramas que están alimentadas por la energía solar. Y entonces tú, si te quedas a la par que descansas bajo ese árbol, pues puedes enchufar tu tablet o tu iPhone o tu ordenador.
Eso está estupendo.
Y además con energía solar limpia, que es gratis y además es sostenible. El banco tiene forma de árbol, tiene esas placas fotovoltaicas y luego de noche es una farola. Y todo ello con la luz solar. Juani, ¿qué te parece?
Eso está aprovechadísimo.
Y luego han hecho una versión en pequeño, por ejemplo, de una maceta que tiene un pequeño girasol o unas ramitas también con las placas fotovoltaicas, y ahí tú también puedes tenerlo en casa, puesto en la ventana junto con las demás plantas, y puedes la posibilidad de enchufar tu iPhone y tu ordenador.
Madre
y
mía.
Fíjate qué idea tan buena para ponerla en parques y jardines, por ejemplo. Y además, fíjate que hay una cosa bonita, que es que a mí me ha encantado, que tiene forma de hojas y que se integra en las propias ramas de los árboles. Con el mismo sistema, esas hojas guardan la energía del sol del día y la proyectan por la noche, y puede estar el arbolado iluminado sin ningún gasto. Así que, ¿qué te parece?
Buenísimo.
¿Verdad que es una idea estupenda?
Buenísimo.
Pues a mí me parece genial. Nos vamos a tener que despedir.
Bueno, pues nada, les recomiendo que vayan esta semana al Palau de la Música.
Me he quedado sin
Que el día 10 tienen el aula de poesía y el día 11 hay unas charlas introductorias. Y nos despedimos porque ya ha llegado la hora. Y bueno, Sari pues nos echa. Porque no es que nos queramos ir, pero es que nos echa.
Es el tiempo.
Así que se nos hasta la semana
ido,
que viene.
Cuenta. Me
desde la UPV Radio, pues sí. 102.5.
Aquí estaremos. Adiós. Pasearte.